Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Salud, Deporte y Prevención, un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región.
Buenas tardes, les saluda Guillermo Torres, bienvenidas todas, sí, todas, porque somos todas aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta. Hoy jueves 2 de marzo de este femenino 2023, traemos a Salud, Deporte y Prevención, nuevo horario, jueves de 5 a 6 de la tarde. Traemos un tema polémico del propio género, esperando que se realice un logro más en esa incansable posición de lucha de la mujer que al paso del tiempo ha logrado obtener por mérito propio. Cabría mencionar las características de una mujer irresistible: seguridad, confianza y una actitud positiva. Son signos de una mujer que se ama a sí misma y no tiene miedo de mostrar quién realmente es. Rompe con los esquemas, decidida y responsable, se ríe de sí misma, se ama a sí misma. Sin embargo, esas fortalezas son mermadas en diversas ocasiones, sobre todo en situaciones obstétricas. En el marco del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo, celebración que se remonta a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con las primeras manifestaciones para reclamar igualdad entre hombres y mujeres, y en este siglo XXI las mujeres han rebasado esa igualdad al ocupar posiciones globales decisivas en lo cultural, en lo científico y hasta en lo político. Sin embargo, existen situaciones aún muy particulares en nuestro país, México, como lo es la violencia obstétrica, que institucionalmente está estructurada, generalizada y perpetuada. Esto sin que las autoridades correspondientes tomen medida para prevenirla o erradicarla. Hemos tomado una cápsula del programa de señal informativa de Radio Universidad de Guadalajara, allá en la ciudad de Guadalajara, misma que ponemos a su consideración, y regresando de esta cápsula en la que habla la doctora en Derecho Lucía Almaraz Cáceres, abogado con maestría en Administración de Justicia y Seguridad Pública por la Universidad de Guadalajara y doctorado en Derecho por el Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Posteriormente, en vivo, la doctora Grecia Corona, especialista en ginecobstetricia, ahondará en el tema, esperando vulnerar y ablandar las actitudes negativas de quienes forman esa estructura generalizada y perpetuada, y que se empiece a derribar y tomen conciencia de la que debería ser excelente atención obstétrica. Damos con la cápsula, ingeniero. Gracias.
En el marco del Día Internacional de la Mujer, es importante visibilizar los tipos de violencia que sufrimos las mujeres. Una de ellas poco explorada es la violencia obstétrica, que es una forma específica de violencia contra las mujeres y personas con capacidad de gestar, pues que constituye una violación a los derechos humanos. Se genera sobre todo en el ámbito de la atención obstétrica en los servicios de salud, tanto públicos como privados, y consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal del Sistema Nacional de Salud, pues que cause un daño físico o psicológico durante el embarazo o el parto. Cualquier acción o omisión que se exprese en la falta de acceso a servicios de salud reproductiva, un trato cruel, inhumano, degradante o un abuso en los medicamentos, también son manifestaciones. Esto puede ser tanto físico como psicológico. Entre las primeras están las prácticas invasivas, como las cesáreas, cuando se practican sin justificación, la esterilización no consentida o forzada, el suministro injustificado de medicamentos, el retraso de atención médica de urgencia o la falta de respeto a los tiempos de un parto. Entre las segundas se encuentran actos discriminatorios, uso de lenguaje ofensivo, humillante o sarcástico, la falta de información oportuna sobre el proceso reproductivo y trato deshumanizado. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares 2021, se dice que 3 de cada 10 mujeres que tuvieron un parto en los últimos 5 años en nuestro país, pues sufrieron algún incidente de maltrato obstétrico. Algunos de los hechos de violencia obstétrica reflejados en la encuesta van desde gritarles o regañarles al momento del parto, incluso ignorarlas cuando tienen preguntas durante su embarazo o su bebé, y obligarlas a permanecer en posiciones incómodas hasta hacerles comentarios ofensivos, humillantes o degradantes. Además, prevalecen pues, las formas graves de violencia obstétrica, como la realización, ya lo decíamos, de las cesáreas, incluso de colocación de dispositivos para no tener hijos sin consentimiento o sin explicación. Por entidad federativa, el mayor porcentaje de mujeres que reportaron haber vivido maltrato en la atención obstétrica pues se ubica en San Luis Potosí, le sigue Tlaxcala y Ciudad de México, mientras que las entidades con menores índices pues, fueron Tamaulipas, Tabasco y Chiapas. Los datos que revela la encuesta en su versión 2021 son alarmantes, porque muestran que la violencia obstétrica en nuestro país es estructural, generalizada y perpetuada desde las propias instituciones de salud pública sin que las autoridades tomen medidas para atenderla o erradicarla.
Pues acabamos de escuchar a la doctora Lucía Almaraz Cáceres. Ella es doctora en Derecho. Le agradecemos a la doctora Grecia Corona, ella es especialista en ginecobstetricia. Le agradecemos que haya aceptado la invitación a participar en este tema y también le planteamos la pregunta, que es la violencia obstétrica en México. Doctora, gracias.
Hola. Bienvenida. Gracias por invitarme nuevamente. Feliz aquí de estar con ustedes. Bueno, la violencia obstétrica es toda forma de vulneración de los derechos humanos de las mujeres que se presenten durante la atención obstétrica, ¿sale? En el ámbito de salud sexual y salud reproductiva. Generalmente la violencia obstétrica se da por parte del personal de salud, llámese enfermería, personal médico, todo el personal que se elabora, ¿no? en una institución, y sobre todo va encaminada hacia el momento de la atención del embarazo, del parto y del puerperio, que son las etapas en las que están pueden entrar la violencia obstétrica, y es una forma de violencia de género.
¿Desde iniciando, usted dice, la atención?
Sí, sí, porque la violencia obstétrica empieza con la discriminación, con la estigmatización y la vulneración de las pacientes en el contexto, ¿no?, de un embarazo. Entonces podemos incurrir en violencia obstétrica desde que atentamos contra su atención obstétrica, ¿no? Desde que inicia, por ejemplo, un control prenatal en una institución, el hecho de estigmatizar o discriminar por su cultura, por sus decisiones, la cantidad de hijos que quiere tener, el hostigamiento que a veces existe acerca de los métodos de planificación familiar por parte del sistema de salud o del personal de salud, es también una forma de violentar a las mujeres, ¿no? Porque nosotros como ginecólogos o cualquier personal de salud, médico general, todo el que estamos en contacto con una embarazada, desde que te llamamos su control prenatal, que son las consultas a las que debe de asistir para corroborar que esté todo bien, podemos dar una consejería acerca de planificación familiar. Yo como experto te sugiero, por tu edad, por tu peso, por tus antecedentes reproductivos, qué te puedes aplicar, administrar o realizar para pues ya planificar, ¿no? Pero una cosa es aconsejar y otra cosa es incurrir en el hostigamiento. Y entonces por eso puede ser un tipo de violencia obstétrica desde el embarazo, ¿no?
El tono, hablamos hasta del tono entonces.
Sí, el tono, el ser Bueno, pues platicábamos acerca del el modelo tradicional de atención médica. ¿Qué es esto? Pues cómo se atendía antes a las pacientes, ¿no? Una atención impositiva, te voy a imponer porque yo soy el doctor y yo sé más, jerárquica, yo soy la máxima autoridad y yo puedo opinar, tú no puedes opinar porque yo soy el experto, tú solo estás embarazada, ¿no? Y de mucha intervención, ¿sale? Intervencionismo a cada momento, realizar intervenciones a las pacientes a veces innecesarias. Entonces, el objetivo con todo la lucha mundial, no nada más en el país, sino en el mundo, en contra de la violencia obstétrica, va encaminada a cambiar ese modelo tradicional de salud al que están acostumbradas a lo mejor nuestras abuelitas, de cómo fueron atendidas. Ese modelo tradicional se quiere erradicar, quitarse, y ahora un modelo más amigable, un modelo de atención obstétrica amigable en el cual seamos prestadores de servicio, un apoyo muy grande para las pacientes y no imponer acerca de lo que se tiene que hacer, ¿no? En cuestión de la atención obstétrica. Ese es el objetivo actual, al menos en el país, ¿no?
Pues bueno, esta cápsula que acabamos de poner es reciente y parece como si se estuviera viviendo, ¿no? Sí. No sé si sea la carga de trabajo de las instituciones, la población que ha crecido.
Hay lo que mencionaba, creo que hay varios factores. El modelo tradicional, que es como a lo mejor nos formaron o formaron a otras generaciones de médicos, y también la cultura, ¿no? De antes, te tienes que aguantar lo que diga el doctor, no tienes que gritar en el parto, tú tienes que hacer caso y te aguantas, ¿no? Ese es el modelo tradicional y ese es un factor importante de cómo formaron a lo mejor otras generaciones de médicos y cómo actualmente tratamos de que, pues ahí la protagonista del embarazo y del parto es la mamá, es la mujer, es la protagonista. Entonces todo debe girar en torno a ella. Y bueno, para nosotros que somos prestadores de servicios, en lo personal, ¿no? Soy servidor público porque trabajo en una institución, la carga de trabajo para nosotros puede ser un parto más, ¿no? Ah, es un parto más, una cesárea más, una paciente más, pero la paciente es su momento, es su parto, el nacimiento de su hijo, quizá el momento más importante de su vida. Entonces tenemos que cambiar esa percepción de que para mí es una paciente más, no, es el momento más importante de la vida quizá de una mujer, que es tener su bebé, ya sea por parto o por cesárea, y así es como debemos de hacerlo, ¿no? Que gire en todo en torno alrededor de ella, respetando sus decisiones, porque finalmente su cuerpo, y es real, su cuerpo, su decisión. Entonces, respetando su decisión, sin incurrir tampoco en la cuestión de dejar desprotegida o caer en la negligencia, sí, porque yo respeto, yo como doctor respeto cuál es tu deseo al parir, al tener tu bebé, cómo quieres que sea tu atención, pero también necesitamos tener un límite en hasta qué punto si es sano para ti, que tú decidas, y en qué momento yo como doctor voy a decir, sabes que esto te puede poner en riesgo, ¿no? Es una balanza, pero... Sí,
el médico, perdón que le interrumpa, el médico es el que decide... la situación en que será el parto, ya sea cesárea o de forma natural.
El hacer cesáreas innecesarias, así, cesáreas innecesarias, es también una forma de violentar, ¿no? Una cosa es que la paciente pues te diga quiero tener una cesárea electiva, que en la institución no están tan normadas, ¿no? Es muy diferente a que yo como ginecólogo decía, te voy a operar porque no quiero cuidar tu parto o porque me quiero desocupar temprano o porque, si me explico, es diferente la petición. Pero nosotros debemos de orientar a las pacientes que lo mejor en la mayoría de las situaciones, no en todas, en la mayoría de las situaciones, pues es un parto, ¿no? Un parto vaginal. Y es todo un proceso, pero es a lo que debemos de encaminar, ¿no? Obviamente no podemos nosotros obligar a las pacientes a que se realice alguna intervención que ellas no desean, pero sí ofertamos el parto vaginal o el parto natural, a la mayoría de las pacientes.
Pero ese ha habido un índice elevado de cesáreas, de partos por cesáreas, o no sé.
Sí, en el país hay el índice de cesáreas está muy alto en este momento, no tengo el dato exactamente, pero
sí es
todos los días luchamos por bajar este índice de cesáreas en el nivel institucional, vaya.
No sé, usted me lo dirá mejor, desde luego. ¿Es más cómodo para la mujer una cesárea? ¿Es más la recuperación?
Es más riesgoso. Una cesárea es una...
¿Pero por qué la preferiría una mujer?
Bueno.
La mamá, yo quiero cesárea.
Así. La cesárea es una intervención quirúrgica en el cual el objetivo es extraer un bebé sano, ¿no? Llegar a tener un bebé sano y una mamá sana. Sin embargo, no deja de ser una cirugía riesgosa y que se tiene que realizar bajo una indicación médica. ¿Cuáles son las indicaciones médicas? Bueno, existen indicaciones de cesárea relativas, que dices, te puedo operar, pero puedes parir, pero hay unas que son absolutas, que las absolutas son las que si no se realiza la cesárea, pues corre en riesgo la vida de la mamá, principalmente, y la del bebé.
Bueno, es una situación ya, si el médico se le presenta, pero
sí, ante la entonces mujer que está... estas son es un contexto para que más o menos, sí, nos demos una idea, ¿no? La cesárea, cuando la elige la paciente, que es una cesárea electiva, generalmente es por este miedo a parir o esta a veces ignorancia o incertidumbre, desconocimiento de qué me va a deparar en el parto. La mayoría de las veces, si tenemos una buena comunicación con las pacientes, explicamos cómo es el proceso fisiológico de un trabajo de parto, qué esperar en un trabajo de parto, técnicas para atenuar el dolor, el acompañamiento, el esclarecer dudas en ese proceso, muchas veces ayuda a que la paciente se le quite el miedo y pues opte por tener un parto, ¿no? La mayoría de las veces el motivo por el que las pacientes prefieren una cesárea sobre un parto es por estas cuestiones: miedo, incertidumbre, dudas, ¿sale? Y bueno, obviamente es un proceso pues doloroso, pero pues es la fisiología de la mujer,
sí,
¿no? Existen maneras tanto médicas como no médicas para atenuar el dolor, pero la mayoría de las veces, bueno, está esta creencia de que es mejor la cesárea porque no tengo que empujar, no me va a doler, pero bueno, es un riesgo muy alto. Cuando nosotros exponemos a una paciente al riesgo de la cesárea, pues cuando el riesgo supera, el riesgo es menor que los beneficios de un parto, es poner una balanza, ¿no? Pero la mayoría de las veces es esa cuestión. ¿Por qué eligen cesárea? Por el miedo, duda, incertidumbre.
O sea, que yo misma puedo provocarme problemas por...
Pues si no hay una indicación médica, la verdad es que pues podemos dejar a que fluya el trabajo de parto.
Nos desviamos un poco, pero volviendo a la violencia obstétrica, doctora, se da por situaciones diversas, diversos factores. El otro día platicaba con un colega de usted fuera de aquí, uh-huh, que dan 15, o sea, tienen 15 minutos para realizar una consulta de especialidad.
Bueno, institucionalmente sí hay tiempos normados para dar la consulta. Es un tiempo muy corto. Considero un tiempo muy corto para hablar de todo esto que estamos hablando, esclarecer dudas.
¿Tú me dices, ingeniero? Sí, nos vamos. Doctora, vamos un corte,
muy
perdón.
Bien, muy bien.
Estamos con el tema del tiempo en consulta, muy interesante. Gracias, ingeniero.
Hacemos deporte y prevenimos, sobre todo, enfermedades. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Salud, deporte y prevención, prevenir. Tratamos de prevenir la violencia. Bueno, nosotros no, los médicos, las instituciones están tratando de prevenir
todos.
La violencia obstétrica, todos, y somos todas, todos somos todas aquí.
Sí,
en
es una tarea de todos.
Sí, de todos. De veras, es una estructura, como decía esta doctora en Derecho, esa estructura pues tiene muchas uniones. Una de ellas es lo que le decía ahorita, el tiempo en consulta de 15 minutos institucionalizado.
Sí, pues la institución sí es muy limitado. La verdad es muy limitado para hacer una historia clínica detallada, para exploración física, para esclarecer dudas, recetas, pues 15 minutos es nada. Entonces nos obliga a hablar rapidito y a lo que vienes y ya, ¿no? Entonces sí es un poquito, es muy raquítico el tiempo en consulta institucional.
Institucional, sí, institucional, habla de la estructura que se debe de ir vulnerando, pero... Pues es una tarea de todos, doctora, que parte, como decía usted, desde que llega la paciente y en el momento del parto es cuando más se habla o en el proceso ya final, digamos.
Es que en el momento del parto es cuando se puede detectar un poquito más lo que es la violencia obstétrica, porque, bueno, tengamos en cuenta que la violencia obstétrica puede ser abuso físico, puede ser discriminación, verbal, retención, falta de confidencialidad, todo eso, hostigamiento, todo podemos incurrir en violencia física, vulnerar su dignidad, discriminar, todos son formas de violencia obstétrica. Entonces, ¿cuándo se tiene más contacto con la paciente y cuándo se puede llevar? Pues yo creo que incurrir en la violencia obstétrica pues en el momento del parto, ¿no? Por ejemplo, el abuso físico, el pellizcar a la paciente durante su parto. En el trabajo de parto, pues las pacientes tienen dolor, es una situación fisiológica donde hay cambios hormonales de temperatura, de signos vitales, y bueno, las pacientes reaccionan de diferente manera, ¿no? Responden distinto, pero el hecho de, por ejemplo, pellizcar a una paciente
¿Pero por qué hacerlo?
Bueno, antes era muy común de que si la paciente entra en dolor, o sea, cuando a veces tenemos dolor o nos pasa algo, no sabemos cómo reaccionar, a lo mejor vamos a tener un poquito un comportamiento histriónico, lo cual es totalmente esperado, ¿no? Y a veces, antes no me tocaba presenciarlo, pero el hecho de pellizcar a las pacientes o darles una guantada, antes sucedía, aunque no lo crean.
Era un despierta.
Como cállate, cálmate, ¿no? Ese tipo de cosas. Oh. Por ejemplo, también físicamente el hacer maniobras que para ayudar a que salga el bebé, como la famosa maniobra de Christeller.
Famosa
en la comunidad médica, sí. ¿No? El hecho de es presionar el abdomen para que el bebé salga. Entonces es una manera de violencia obstétrica. Todo
debe de ser natural.
Lo más apegado a la fisiología. ¿Sale? Hay situaciones. Es muy difícil porque hay que tener una balanza entre lo fisiológico y en saber en qué punto ya necesita una intervención la paciente. ¿Qué es intervención? Pues poner medicamentos, dar medicamentos para el dolor, posicionar a la paciente para el parto o la cesárea, todo eso son intervenciones. Entonces hay un punto en el que para eso estamos nosotros, para decidir en qué momento vamos a realizar una intervención para que la mamá y el bebé estén sanos, ¿sí? Otra manera de violencia obstétrica es aplicar medicamentos como la oxitocina, que la oxitocina es un medicamento que ayuda a que las contracciones sean regulares y a que el parto pues sea un poco más rápido. El aplicarlo sin el consentimiento de la paciente es una forma de violencia obstétrica.
Pero, perdón, ¿por qué la aplicarían? ¿El criterio es criterio médico?
Es criterio médico, pero
¿qué mecanismo es del medicamento?
¿Oxitocina? Se llama oxitocina.
¿Pero es relajar la...?
No, el objetivo... Perdón. La oxitocina es una hormona que secreta nuestro cuerpo, pero está sintetizada y se utiliza para acelerar contracciones uterinas, ¿sale? Entonces, a veces estábamos acostumbrados en el modelo biomédico tradicional, la paciente que llega a la sala de labor, ponerle oxitocina, ¿no? Como receta de cocina a todas. Y bueno, no todas la necesitan. Hay quien la necesita y no la acepta y está bien, o sea, no podemos incurrir en poner medicamentos que no deseen. Claro que, bueno, siempre hay una explicación de parte médica de por qué de todos los medicamentos. y si la paciente no acepta algo, pues no podemos hacerlo porque su cuerpo es su decisión. Siempre con la explicación de los riesgos que existe el omitir o la omisión de ciertos procedimientos o medicamentos, ¿no? La paciente siempre debe estar enterada, ¿qué te voy a aplicar? ¿Para qué sirve? ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué vas a sentir? ¿Y qué pasa si no te lo aplico? ¿Sale? Y aún así, bueno, es decisión de la paciente. Pero es una manera de violencia obstétrica, aplicar oxitocina sin consentimiento, el hecho de hacer, hay un corte que se realiza en el perine para ayudar a la salida de la cabeza fetal, se llama episiotomía, y el hecho de hacerle episiotomías a todas también es una manera de violencia obstétrica. O sea, si yo no acepto que me hagan la episiotomía, no me la deben de realizar. Y si me la realizan, pues están los médicos y el personal de salud incurriendo en violencia obstétrica. Esa es una cuestión, otro tipo de violencia.
Episiotomía, ¿nos pudiera digerir esa palabra?
Episiotomía. Sí, les comento que es un corte en el perine, que el perine es la parte que está entre vagina y
entre vagina y ano.
Entonces, este corte se realiza para tener más espacio, ¿sale? Para que salga el bebito.
Pero eso es sin el consentimiento de la mamá, el trabajo de parto.
Es en el trabajo de parto, durante el trabajo de parto. Se realiza y debe haber un consentimiento previo de la paciente. Si la paciente no lo acepta, no se puede realizar, ¿sale? Hay veces que es muy necesaria. Porque, bueno, el hecho de que un bebé esté mucho rato en el canal de parto, pues puede ser malo para él, ¿no? Sí. Puede asfixiarse. Entonces, esa es la medida de la episiotomía, ayudar a que tienes un bloque, algo te está impidiendo que salga el bebé, vamos a liberar ese perine para que salga el bebé y entonces no tenga problemas al respirar, ¿okay? El hecho de que no se realice muchas veces, no siempre, puede ser contraproducente, podemos tener un bebé asfixiado, ¿no? A lo que yo voy es que no debe realizarse en todas y cada una de las pacientes, todas estas intervenciones como receta de cocina, debe ser individualizado, personalizado, porque cada paciente es un mundo y cada trabajo de parto y experiencia obstétrica es diferente.
Caray, de lo que nos enteramos, doctora. Qué sí. Bueno que toca usted este tema. Esperemos que muchos médicos también estén escuchando esto, que estudiantes que vayan haciendo conciencia de erradicar este tema, porque yo creo que hay todavía mucha tela de dónde cortar, doctora, por lo que usted...
Sí, no, es un tema muy grande, hilando. El hecho de...
Pues otras personas de ahí mismo, los camilleros, personal de salud, los enfermeros, no sé.
Bueno, es que... Esto va un poquito más a lo institucional, pero la violencia obstétrica puede existir en todo, tanto en lo privado como en lo institucional. Creo que se da un poco más a nivel institucional por por todo el sistema, ¿no?, al que estamos acostumbrados. Ahora se está tratando de reformar la atención obstétrica a una atención amigable, ¿no?, en el cual la paciente pueda estar acompañada en su trabajo de parto, pueda consumir alimentos, pueda caminar.
Ah, ya está cambiando esta situación, entonces.
Se intenta cambiar, sin embargo, la infraestructura de las instituciones, no de todas, hay lugares donde ya se realiza, donde ya está el área bien acomodada para que eso se pueda llevar a cabo, pero la mayoría de los centros de salud donde se atienden partos no está la infraestructura adecuada para que nosotros podamos llevar esta atención amigable. Hacemos cambios, yo digo que no son pequeños grandes cambios, ¿no? Como platicar con la paciente, ser más empáticos con ella. Si no podemos proveerles de pelotas o de un espacio donde puedan caminar y puedan estar atenuando su dolor si no podemos darles aromaterapia, masaje, o no podemos ayudarles con que su pareja o esté acompañada, si no podemos hacer eso, por lo menos un poquito más de mucha empatía, no poquito, mucha empatía. Mucha y respetar empatía, sus deseos.
Es lo que hace falta en todos los rubros que tiene contacto esta persona. Qué bueno, nos vamos a corte, seguimos con la violencia obstétrica que sí se está ya erradicando.
Todo este conjunto de artículos los tenemos aquí. Tenemos salud. Continuamos. Intelecto y razón van de la mano. Salud, deporte y prevención también. Regresamos.
Estamos esta tarde hablando de, bueno, la doctora Grecia Corona, ginecobstetra, hablando del tema violencia obstétrica. Ahorita mencionaba varias situaciones que al menos yo las ignoraba, no sé si mucha gente también, pero ¿habrá más casos de violencia obstétrica institucionalizada?
Sí, hay muchos. Yo creo que, bueno, tenía una estadística, decía, no sé si el año pasado o hace 2 años, que 33 de cada 100 partos han tenido violencia obstétrica. O sea, 33 de cada 100, que realmente es una incidencia muy alta.
Un tercio.
Sí, del 2011 al 2016, más o menos, es esa estadística. Lo cual es muy muy triste, ¿no? Y pues es una incidencia muy alta. Para no incurrir en la violencia obstétrica, necesitamos saber qué es la violencia obstétrica y qué situaciones propiciamos nosotros como personal de salud para que se forme la violencia obstétrica, ¿no? Por eso es muy importante saber qué cosas, qué situaciones son violencia obstétrica. Mencionaba yo, por ejemplo, el abuso físico, que es pues obviamente tener cualquier violencia física con la paciente. Sí. Llámese, les repito, aunque se les haga a lo mejor un poquito como increíble, ¿no? Pero el pellizcar a las pacientes, cachetear a las pacientes, cualquier cosa que dañe su cuerpo en el momento del parto, pues está, obviamente, pues es violencia, ¿no? Aparte es violencia de género. Y otra cuestión, la confidencialidad, ¿sí? No podemos nosotros, pues esa parte que es parte, es la ética, pero el estar exponiendo, ¿no?, las situaciones de las pacientes, todo lo que se nos diga en consulta o como sea como parte del interrogatorio de la historia clínica, pues es confidencial. Entonces,
no puede ventilarlo. Uh-huh.
Sí, otra cosa que mencionan, la retención, o sea, el retener a una paciente en el hospital, no, o retenerla sin su consentimiento. Hay pacientes que no se quieren, que ya tienen indicación de hospitalizarse, hablo en la medicina institucional, indicación de hospitalizarse y no desean quedarse, entonces pues no podemos retenerlas de esa manera. Es una forma de retención, decirles, no, es que ya te tienes que quedar hospitalizada, pues no es una cárcel. Otra cuestión,
pero firma de que se va, obviamente.
Pues
va,
sí, ¿no? Los riesgos. También otra cosa es a lo mejor el momento de cuando ya se dio el parto, ya sea parto por cesárea o parto vaginal, y tenerlas pues en el hospital un poco más de tiempo sin una explicación o sin una indicación, pues también es una manera de retenerlas y es violencia obstétrica. El discriminar a la paciente por sus condiciones sociales, culturales, étnicas, también es una manera de violencia obstétrica. Bueno, debemos de respetar la individualidad de la paciente en cuanto a sus deseos de planificar. Eso es muy importante, porque si bien es riesgoso, cada embarazo es un riesgo, y a mayor embarazo los riesgos aumentan de muchas cuestiones que no voy a mencionar porque pues, nos vamos aquí 1000 horas. Sí. Pero debemos de respetar la individualidad en cuanto al deseo de la paciente para planificar. Si hay una paciente que tiene 6 hijos y quiere seguir teniendo hijos, pues no podemos obligarla a que planifique y no podemos discriminarla. Es muy dado el de que tiene 6 partos, no, pues ahí tú sola, no te quieres cuidar, pues tú sola. No, eso está mal, también es incurrir en violencia obstétrica. El hecho de no informar inmediatamente después del parto cómo está el bebé, ver a su bebé, también es una manera de violentarlas. Antes era muy común que en cuanto nace el bebé se lo quitan y para darle las maniobras al bebé, secarlo, cortarle, ligar su cordón, medirlo, pesarlo. Entonces antes lo común es que en cuanto nace el bebé, pues se lo llevan, ¿no? Y eso es algo que se trata de erradicar, y yo creo que eso sí, esa es una manera que hemos cambiado mucho, el parto humanizado o el apego inmediato. ¿Qué es el apego inmediato? Nace el bebé, ya sea por parto o por cesárea, si el bebé está sin complicaciones y la mamá está bien, mamá y bebé bien, inmediatamente se pone el bebé con la mamá. Se sigue atendiendo el parto o la cesárea y el bebé está con su mamá. Repito, siempre y cuando la mamá esté estable y el bebé esté estable, ¿no? Ese es el apego inmediato.
Es un cambio.
Y eso es algo que sí se está realizando, al menos en la institución donde yo trabajo. Y en el medio privado se realiza mucho, que es el parto humanizado, ¿no? O parto respetado, el colocar al bebito en el pecho de la mamá y que nunca se separen hasta en algún punto que necesitan ya tener lista la mamá y el bebé, ¿no? Sí. Pero inmediatamente después del nacimiento estar como dicen, contacto piel con piel, mamá y bebé. Y esto es bueno porque les calma mucho el bebito, les da mucha tranquilidad. Entonces, esto es algo que sí se ha reformado, el parto humanizado. El elegir la vía de interrupción, ya sea quiero parto, quiero cesárea, pues sí tenemos que tomar en cuenta a la paciente, preguntar su deseo, pero sin incurrir en que nosotros caigamos en negligencia, pues, ¿no? O sea, yo te sugiero, para no arriesgarte, pues que tengas una cesárea por tal indicación, pero bueno, tu cuerpo, tu decisión. Y hay varias situaciones, ¿no? Son muchas las situaciones. Yo creo que las que más he observado es la cuestión del hostigamiento en métodos de planificación familiar. Repito, una cosa es aconsejar y dar consejería, así se llama. El aconsejar qué método te conviene y por qué te conviene, se llama consejería. Pero una cosa es dar consejería y otra cosa es hostigar. Si la paciente ya decidió y tú ya le informaste, le explicaste riesgos y toda el mundo de posibilidades que existen para planificar y aún así no la acepta, ya debemos de dejar de insistir porque eso es violencia obstétrica. Entonces, ojo con eso.
Pues también muchas personas deberíamos de entender y creo que ha ido cambiando, ya no son las familias de hace 100 años.
Ya no son las familias de hace 100 años, ya no es el poder adquisitivo de hace 100 años. No. Y bueno, el hecho también de no dar una atención adecuada, una atención de calidad, oportuna y con enfoque de género, es también una manera de violencia. Y bueno, está ya en el marco legal, ¿no? La Ley General de Salud se reformó en algún artículo para que el personal de salud tengamos estemos capacitados y para dar este tipo de atención, para tener comité de muerte materna y comité
también hay eso,
comité para evitar la violencia obstétrica. También en la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, también está ahí una pequeña reformita, creo que hace un año, también encaminada a la violencia obstétrica, ¿no? Entonces, debe de ser el cambio desde el marco legal e institucional para que nosotros podamos reformar y erradicar la violencia obstétrica. Desde el marco legal, las instituciones, proveer infraestructura para poder dar una atención amigable y la educación del personal de salud desde las etapas muy básicas hasta las etapas de posgrado.
Hablaba usted hace rato también de la atención amigable, que se deja venir entonces ya, ya está...
Se ha visto el auge, bueno, la incidencia de violencia obstétrica. Ya se está visibilizando, antes no se visibilizaba, sí. Perdón, era algo que no existía y que no lo normalizábamos, y ya pues la historia de la violencia obstétrica, pues los países de América Latina tuvieron un gran protagonismo, Argentina en el 2004, Venezuela en el 2007, Chile, y de esto han salido los derechos internacionales de la mujer en la maternidad, ¿no? Y son los mismos, el derecho a decidir sobre tu cuerpo, el derecho a tener una atención de calidad oportuna, el derecho a la lactancia materna, a la planificación familiar, a incapacidad por maternidad, todos esos son derechos en la maternidad. Y pues es una lucha de ya varios años, entonces la atención amigable es una reforma, se hizo un decálogo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el cual debemos de cambiar la manera de atender a las pacientes durante el embarazo, el parto y el puerperio. ¿Sale? Desde
hasta
el control.
Un decálogo
pleno.
Hicieron ya.
Sí, hay un decálogo.
Sí, se está reestructurando.
Hay un decálogo que es la cesárea, pues es una cirugía que debe ser indicada con indicación médica, el seno materno libre demanda, el acceso a la planificación familiar, el control prenatal, a recibir atención de calidad por profesionales bien entrenados. Son parte de los puntos del decálogo del el modelo amigable. Y el modelo amigable no es otra cosa más que desde que la paciente llega a la primer consulta de control prenatal, esclarecer dudas, ser respetuosos, ser empáticos y darle la mejor calidad, la mejor atención que podamos brindarles durante el control prenatal, durante el parto, no incurrir en la violencia, en los actos que estaba platicando hace ratito, ¿no? De violentar a las pacientes mientras estén pariendo. Y bueno, el acompañamiento, porque se ha visto que las pacientes que están acompañadas por un familiar tienen menor riesgo de que caigan en ansiedad y pues su parto puede fluir un poquito más. No deben de estar en ayuno porque a veces las matamos de hambre. Es que vas a parir, no debes de comer nada, entonces las matamos de hambre.
Ah, sí, tanto así, y ahora sí pueden.
Siempre han podido, ¿no? Sí, por lo menos el derecho de tener dieta líquida o dieta blanda, ¿no? Maneras alternativas de calmar el dolor, como masajes, aromaterapia, y el movilizarse. Es muy conocido que las pacientes en la institución, al menos en este país, están en una cama y ahí se quedan, ¿no? No te pares, no te puedes parar. Y eso, pues no, el movimiento, el movilizarse durante el trabajo de parto ayuda también a atenuar el dolor. Entonces, necesitamos áreas en las áreas de labor, lugares donde se puedan movilizar las pacientes sin riesgo de que se caigan, ¿no?
También.
Todas estas son pequeños, pues son cambios que son la base de la atención amigable, ¿no? Y esto es por parte del IMSS.
Oh, mire, el Instituto Mexicano del Seguro Social se está entonces reestructurando.
Se está reestructurando, claro.
Emotivamente.
Sí, creo que, pero para que realmente se lleven a cabo esos, porque a lo mejor quien nos esté viendo o escuchando van a decir, eso es mentira, ¿no? A mí me atendieron y no es verdad. El problema es la infraestructura, ¿sale? Necesitamos mejores camillas, porque las camillas en la mayoría del IMSS están oxidadas y no se mueven.
No hay más aquí.
Exactamente. Necesitamos un espacio grande para que las pacientes estén movilizando, estén con su pelota, estén caminando, y para también poder tener a su familiar o a su acompañante, quien ella decida, con ella, ¿no? Es todo un cambio, o sea, desde arriba, desde el marco legal, reformar la institución para que nosotros podamos aplicar al 100% esta atención amigable de la que nos están ya, es obligatorio, ¿no? Es obligatorio para nosotros como personal de salud realizarlo. Y realmente pues hacemos lo que podemos, ¿no? Con la infraestructura que tenemos hacemos lo que podemos. Pero yo creo que un trato amable, respetuoso, empático, comunicación, eso no necesitas de más infraestructura.
Actitud,
exactamente.
Esto de que menciona usted de que ya tiene mucho tiempo y ya lo están cambiando, el modelo del IMSS es el mismo de los años 50 en que se creó.
Respecto a la atención
de... La atención, o sea, ha seguido un mismo modelo en cuanto, digamos, como escuela.
Había, sí pasaba. Digo, afortunadamente en mi formación, que fue en ese instituto, en el IMSS, y soy Aguilita, Tim, sí. No me tocó a mí esa formación.
Pero sí.
No me tocó a mí, pero sí, bueno, es un cambio que realmente es reciente, ¿no?
Qué bueno que esté habiendo mucho médico así como usted, con emprendedor, digamos, que vienen con otra actitud, que vienen con otro enfoque, que no ya es tan... Porque no sé si con el paso de los años se vuelva un tanto cuanto mecánica la atención.
Puede ser, pero tenemos que buscar que no suceda eso, ¿no? Esa atención, como dices, mecánica, en la que veamos a la paciente como una paciente más y ponernos, pues, ser muy empáticos en que, okay, hoy yo atendí 10 partos, pero este es el primer parto de ella y su primer parto y el momento más importante de su vida, quizá, y entonces tengo que verlo de esa manera. Muchas veces la carga de trabajo no te ayuda, la falta de acceso a medicamentos o a material no te ayuda, y por eso podemos caer en lo mecánico, ¿no? Pero repito, no necesitamos ni tener, para ser amables y respetuosos y empáticos, no necesitamos de un super hospital o un super camillas y todo eso, ya nace de nosotros. ¿Y cómo vamos a cambiar eso? Pues formando médicos con esas características. Obviamente, si a mí me formaron de una manera en la que pues el modelo era tradicional y no se levante y no coma y cállese y no hable, pues obviamente para mí va a ser normal, ¿no? Entonces, las generaciones hay que formarlas con estos cambios, que sean generaciones pues empáticas y que vean que la violencia obstétrica es una forma de violencia de género y no debemos de violentar a las mujeres en ningún momento. Sí. Y pues en este tema que estamos hablando, violencia obstétrica, las mujeres o personas gestantes pues son las protagonistas de esta historia, y en la que debemos de tratarlas con la mayor calidez, lo más delicado, porque pues hay un proceso tanto social como físico de que ellas están más vulneradas en ese momento, ¿no? Sí. Más lábiles, se sienten solas, están en un lugar frío, con puros desconocidos y físicamente con descubiertas. Entonces tenemos que proteger su individualidad, su privacidad, su cuerpo, sus sentimientos, lo más que nosotros logramos. Hay que utilizar las herramientas que tengamos en nuestras áreas de trabajo para no incurrir en violencia obstétrica.
Caray, pues qué bueno que Puerto Vallarta se está robusteciendo en el tratamiento médico, así con personas como usted, doctora. Muchas personas, a lo mejor también, que nos estén escuchando, algunas querrán que las atienda, algunas hasta querrán que usted las atienda en su parto. Podemos, sí tenemos tiempo. Doctora, si la quieren consultar, ¿dónde?
Bueno, yo estoy en Torre Coralia. Torre Coralia está enfrente de Plaza Caracol, por Avenida Los Tules, en el consultorio 202. Ahí estamos a la orden.
¿Y es con cita, doctora?
Es previa cita. Sí, es previa cita.
¿Nos puede
para
dar
poder
un número de teléfono?
Es 322-102-0340. Estamos en Instagram, en Facebook. Somos un equipo de médicos. Nos llamamos Uteria.
Uteria.
Y ahí nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram. Pero si quieren hacer cita, pues es por ese teléfono. 322-103-024.
Oiga, el nombre está interesante. ¿Por qué no nos dice qué significado le da? Viene desde luego de útero.
Sí, Uteria. Pues de etérea, ¿no? Las mujeres somos etéreas. Entonces, etérea, pues...
Dígaselo a todas las mujeres. Estamos en el mes de la mujer,
las mujeres,
marzo.
Somos etéreas. Somos fuertes. Podemos ser desde la cosa más delicada y más dulce hasta la mujer más fuerte y resiliente que existe, ¿no? Eso entonces es algo etéreo. Y bueno, etéreo, la fusión con útero,
sí.
Ahí se nació. O sea, no existe esa palabra, me salió de la cabeza, pero de ahí nació, de mi sentir de que las mujeres somos etéreas. Y bueno, el útero es el protagonista de mi profesión, entonces por eso nació así, útero. Pero sí, las mujeres somos etéreas, somos delicadas, fuertes, resilientes. Las mujeres hacemos del mundo un lugar mejor.
Sí, de veras, sí. Y qué bueno que está cambiando esto de la violencia obstétrica ya, doctora.
Sí, tenemos mucho por hacer. Yo a nivel personal y a nivel institucional hay mucho por hacer. Tratar de no incurrir en estas prácticas de violencia, pues es un reto personal y un reto de la sociedad y un reto de la institución.
Pues caray, le agradecemos, somos todas.
Somos todas.
Somos todas. Ingeniero, ya nos vamos. Sí, doctora Grecia Corona, le agradecemos mucho.
Gracias por invitarme. Es un gusto poder hablar aquí y poder pues aportar el granito de arena, ¿no? Para apoyarnos, somos mujeres apoyando mujeres.
Es su casa, qué bueno que lo vea así. Y espero que no sea tampoco la última vez.
No, aquí. Esperemos que no. Aquí nos verán muy seguido, van a ver.
Sí, gracias, buenas tardes, nos vemos y escuchamos el próximo jueves, que es 9 de marzo, un día después, mes marzo con M de Mujer.
M de Mujer.
Haga ejercicio.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Salud, Deporte y Prevención. Un programa de vida que impulsa la atención médica especializada en la región. Hasta la próxima.